Capítulo noveno. En la iglesia, oscura, fría, solitaria, ocupó un rincón que ya tenía por suyo. Las luces del altar, y de las lámparas, le llevaban un calorcillo familiar, de hogar querido, al fondo del alma. Los murmullos del latín del cura, mezclados con toses del asma, le sonaban a gloria, a cosa de allá. Las imágenes de los altares, que se perdían vagamente en la penumbra, hablaban con su silencio de la solidaridad del cielo, y la tierra, de la constancia de la fe, de la unidad del mundo, que era la idea que perdía doña Berta, sin darse cuenta de ello, es claro, en sus horas de miedo, decaimiento, desesperación. Salió de la iglesia animada, valiente, dispuesta a luchar por su causa. A buscar al hijo. Y a los acreedores del hijo. Llegó la hora, después de almorzar mal, deprisa y sin apetito. Salió sola con su tarjeta de recomendación, tomó un coche de punto uno, dio las señas del barracón lejano, y al oír al cochero blasfemar y ver, que vacilaba, como buscando un pretexto para no ir tan lejos, sonriente y persuasiva dijo doña Berta. Por horas. Y a poco, paso tras paso, un triste animal amarillento y escuálido, la arrastraba calle arriba. Doña Berta, con su tarjeta en la mano, venció dificultades de portería, y después de andar de sala en sala, muerta de frío, oyendo apagados los golpes secos de muchos martillos, que clavaban cajones, llegó a la presencia de un señor gordo, mal vestido, que parecía dirigir aquel estrépito y confusión de la mudanza del arte. Los cuadros se iban, los más ya se habían ido, en las paredes no quedaba casi ninguno. Había que andar con cuidado para no pisar los lienzos, que tapizaban el pavimento. Los miles de duros que valdría aquella alfombra. Eran los cuadros grandes, algunos ya famosos, los que yacían tendidos sobre la tarima. El señor gordo leyó la tarjeta de doña Berta, miró a la vieja de hito en hito, y cuando ella le dio a entender sonriendo, y señalando a un oído que estaba sorda, puso mala cara. Sin duda, le parecía un esfuerzo demasiado grande, levantar un poco la voz, en obsequio de aquel ser tan insignificante, recomendado por un cualquiera de los que se creen amigos, y son conocidos, indiferentes. ¿Con qué quiere usted ver el cuadro de Valencia? Pues por poco se queda usted in albis, abuela. Dentro de media hora, ya estará camino de su casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Preguntó ella temblando. Ese. Y el hombre gordo señaló con un dedo, una gran sábana de tela gris, como sucia, que tenía a sus pies tendida. Ese, ese. Pero, Dios mío, no se ve nada. El otro se encogió de hombros. No se ve nada. Repitió doña Berta con terror, implorando compasión con la mirada, y el gesto y la voz temblorosa. Claro. Los lienzos no se han hecho para verlos en el suelo. Pero, ¿qué quiere usted que yo le haga? Haber venido antes. No tenía recomendación. El público no podía entrar aquí. Estaba cerrado esto. El hombre gordo y soez volvió a levantar los hombros, y se dirigió a un grupo de obreros, para dar órdenes, y olvidar la presencia de aquella dama vieja. Doña Berta se vio sola, completamente sola, ante la masa informe de manchas confusas, tristes, que yacía a sus pies. ¿Y mi hijo está ahí? Es eso. Algo de eso gris, negro, blanco, rojo, azul, todo mezclado, que parece una costra. Miró a todos lados como pidiendo socorro. Ah, es claro. Por mi cara bonita, no han de clavarlo de nuevo en la pared, ni marco tiene. Cuatro hombres de blusa, sin reparar en la anciana, se acercaron a la tela, y con palabras que doña Berta no podía entender, comenzaron a tratar de la manera mejor de levantar el cuadro y llevarlo al lugar más cómodo, para empaquetarlo. La pobre setentona los miraba pasmada, queriendo adivinar su propósito, cuando dos de los mozos se inclinaron para echar mano a la tela, doña Berta dio un grito. —¡Por Dios, señores! —¡Un momento! —exclamó agarrándose con dedos, que parecían tenazas a la blusa de un joven rubio, y de cara alegre. —¡Un momento! —¡Quiero verle! —¡Un instante! —¿Quién sabe si volveré a tenerle delante de mí? Los cuatro mozos miraron con asombro a la vieja, y soltaron sendas carcajadas. —¡Debe de estar loca! —dijo uno. Entonces doña Berta, que no lloraba a menudo, a pesar de tantos motivos, sintió, como un consuelo, dos lágrimas que asomaban a sus ojos. Resbalaron claras, solitarias, solemnes, por sus enjutas mejillas. Los obreros las vieron correr, y cesaron de reír. No debía de estar loca. Otra cosa sería. El rubio risueño la dio a entender que ellos no mandaban allí, que el cuadro aquel no podía verse ya más tiempo, porque mudaba de casa. Lo llevaban a la de su dueño, un señor americano muy rico, que lo había comprado. Sí, ya sé. Por eso. Yo tengo que ver esa figura que hay en el medio. ¿El capitán? Sí, eso es, el capitán. Dios mío. Yo he venido de mi pueblo, de mi casa, nada más que por esto, por ver al capitán. Y si se lo llevan, ¿quién me dice a mí que podré entrar en el palacio de ese señorón? Y mientras yo intrigo para que me dejen entrar, ¿quién sabe si se llevarán el cuadro a América? Los obreros acabaron por encogerse de hombros, como el señor gordo, que había desaparecido de la sala. —Oigan ustedes —dijo doña Berta—, un momento. Por caridad. Esta escalera de mano que hay aquí, puede servirme. Sí. Si ustedes me la acercan un poco, yo no tengo fuerzas. Si me la acercan aquí, delante de la pintura. Por este lado. Yo. Podré subir. Subir tres, cuatro, cinco travesaños. Agarrándome bien. Vaya si podré. Y desde arriba se verá algo. Va usted a matarse, abuela. No, señor. Allá en la huerta. Yo me subí así para coger fruta y tender la ropa blanca. No me caeré. No. Por caridad. Ayúdenme. Desde ahí arriba, volviendo bien la cabeza, debe de verse algo. Por caridad. Ayúdenme. El mozo rubio tuvo lástima. Los otros no. Impacientes, echaron mano a la tela, en tanto que su compañero, con mucha prisa, acercaba la escalera. Y mientras la sujetaba por un lado, para que no se moviera, daba la mano a doña Berta, que, apresurada y temblorosa, subía con gran trabajo, uno a uno aquellos travesaños gastados y resbaladizos. Subió cinco, se agarró con toda la fuerza que tenía a la madera, y, doblando el cuello, contempló el lienzo famoso, que se movía, pues los obreros habían comenzado a levantarlo. Como un fantasma ondulante, como un sueño, vio entre humo, sangre, piedras, tierra, colorines de uniformes, una figura que la miró a ella, un instante con ojos de sublime espanto, de heroico terror. La figura de su capitán, del que ella había encontrado, manchado de sangre también, a la puerta de posadorio. Sí, era su capitán, mezclado con ella misma, con su hermano mayor. Era un rondaliego, injerto en el esposo de su alma. Era su hijo. Pero pasó como un relámpago, moviéndose en zigzags, supino como si le llevaran a enterrar. Iba con los brazos abiertos, una espada en la mano, entre piedras que se desmoronan y arena, entre cadáveres y bayonetas. No podía fijar la imagen. Apenas había visto más que aquella figura, que le llenó el alma de repente, tan pálida, ondulante, desvanecida entre otras manchas y figuras. Pero la expresión de aquel rostro, la virtud mágica de aquella mirada, eran fijas, permanecían en el cerebro. y al mismo tiempo que el cuadro desaparecía, llevado por los operarios, la vista se le nublaba, a doña Berta, que perdía el sentido, se desplomaba y venía a caer, deslizándose por la escalera, en los brazos del mozo compasivo, que la había ayudado en su ascensión penosa. Aquello también era un cuadro. Parecía a su manera, un descendimiento.